Buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana de lunes 4 de mayo. Gracias a todos por seguir esta rueda de prensa a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y por el canal de YouTube. Rueda de prensa convocada por el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías a través del Instituto de Astronomía y Meteorología con el fin de darnos a conocer la perspectiva del clima para mayo 2026, inicio de las lluvias. Vamos a saludar a quienes nos acompañan en el presidium. Le damos la bienvenida al doctor Mauricio López Reyes, meteorólogo operativo del IAM. Muy buenos días. Saludamos con mucho gusto al maestro Julio Zamora Salvador, meteorólogo operativo del IAM. Buenos días. Y también le damos la bienvenida al maestro Carlos Román Castañeda, geógrafo meteorólogo operativo del IAM. Buenos días. A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del nuevo WhatsApp, el que ya conocen, o por supuesto hacerlas aquí en la sala de prensa. Cedemos el uso de la voz al maestro Julio Zamora Salvador.
Gracias por estar aquí acompañándonos en esta rueda de prensa para lo que da perspectiva para este mes de mayo y que se viene en los siguientes meses. En nombre del doctor Oscar Blanco y mis compañeros meteorólogos del Instituto de Astronomía, comenzaré entonces con esta presentación. Bueno, aquí lo primero que observamos es un mapa de cómo se comportó la temperatura promedio a lo largo del mes de abril. Analizamos lo siguiente. Del color blanco hacia el rojo nos indica valores más cálidos de lo habitual. Del blanco hacia el azul, valores más frescos de lo habitual, y es prácticamente evidente que gran parte del territorio jalisciense se pinta hacia el rojo, que quiere decir que el mes de abril fue más cálido del promedio, especialmente hacia la porción norte, parte del centro, hacia la región altos y la porción costera, es donde las temperaturas estuvieron sobre 0.5 a 1.5 grados más cálidos de lo habitual. Mientras que hacia la porción, vamos a decir, sureste, parte del sur, si bien se tornaron hacia colores rojos, son menos intensos, lo cual nos indica que la temperatura, si bien es cierto, estuvo por arriba de lo habitual, fue de alguna manera más fresca al resto de Jalisco. Así también analizamos que, por ejemplo, la última semana de abril se situó como la más cálida que llevamos al menos para este mes, ya que hay que recordar, mucha gente ya comenzaba a especular que los días que han pasado fueron ya los más cálidos del año. Sin embargo, recordemos que el trimestre que estamos presentando, abril, mayo y junio, es donde las temperaturas son más altas para nuestro estado. Esto es algo natural. Con respecto a la precipitación, algo que también ya habíamos mencionado en la rueda de prensa anterior, que el mes de abril traería lluvias por arriba del promedio. Cuando contabilizamos cuánto fue lo que cayó a lo largo del territorio, apreciamos el siguiente mapa. Nuevamente, del blanco hacia el verde, valores positivos de la anomalía de precipitación, que quiere decir llovió más del promedio, hacia el café llovió menos del promedio, un déficit. Y vemos prácticamente que hacia la porción costera es donde se presentaron valores por debajo del promedio. ¿Qué quiere decir? Que hubo un déficit en esa zona, pero el resto de Jalisco, especialmente hacia lo que es los altos, es donde las anomalías de temperatura, perdón, de precipitación, estuvieron incluso sobre 15, 20, quizás de manera muy puntual, 25 milímetros más lluvioso del promedio. Y en la parte derecha tenemos esta tabla comparativa, donde vemos, por ejemplo, hacia lo que es la porción centro, pero situándonos hacia lo que es Guadalajara, la anomalía positiva fue de 10.2 milímetros aproximadamente, que quiere decir que llovió esos 10 milímetros más de lo habitual. Así también el resto de las regiones, como lo vemos en Autlán, Ocotlán, Colotlán, etcétera. En el caso de la costa, nuevamente, es la zona donde la lluvia fue menor al promedio. Sí llovió, pero al contabilizar todo el mes, el valor fue negativo. Y bueno, esto es lo que tenemos con respecto al comportamiento de las temperaturas, de la precipitación. A continuación, doy voz a mi compañero Carlos.
Muchas Muchas gracias. Bueno, la siguiente diapositiva que les estamos mostrando, tenemos un mapa del área metropolitana de Guadalajara. Sabemos que la última semana fue la más cálida del mes. Hablando particularmente del polígono metropolitano, durante el mes de abril las temperaturas, las primeras semanas se comportaron dentro del promedio. Esto es el promedio, bueno, es una observación que hacemos por mucho tiempo, se llama climatología. La temperatura máxima promedio para abril para Guadalajara, para la estación del instituto, es de 34.3 grados. Sin embargo, a partir del 25 de abril y ya cerrando el mes, un sistema anticiclónico, que lo podemos apreciar en el mapa que está en color azul, que es una circulación en el sentido de las manecillas del reloj, eso lo hemos platicado algunas veces, este anticiclón impidió la formación de nubes en el centro y Golfo de México y también el occidente, y fue el responsable de darnos esta última semana con temperaturas por encima del promedio. De acuerdo a las estaciones meteorológicas que se encuentran en el área metropolitana de Guadalajara, el día 29 de abril fue el más cálido, con temperaturas que llegaron hasta los 38 grados Celsius en algunos puntos del polígono metropolitano, principalmente hacia Tlajomulco, Ixtlahuacán, también hacia parte del aeropuerto. Particularmente en nuestra estación, los días 29 y 30 tuvo una temperatura de 37.3 grados. Esto es una temperatura, pues, prácticamente 3 grados arriba del promedio de los 34.3. Esta siguiente gráfica nos muestra el comportamiento de las temperaturas que se han registrado en nuestra estación meteorológica en el mes de abril desde 1990. De acuerdo a esto, bueno, podemos ver que ha habido algunos picos meses de abril más cálidos que el promedio, y principalmente el 2001 es el más cálido de todos. Y aquí, bueno, queremos hacer un énfasis que nuestra estación no rompió un récord. El año más cálido para un mes de abril ha sido el 2001 con 37.5 grados, y bueno, este 2026 estuvimos con 37.3, es decir, dos décimas abajo, lo que lo convierte en uno de los abriles más cálidos en los últimos 35 años. Entonces, bueno, hacemos ese énfasis, particularmente en nuestra estación no rompimos récord, pero estuvimos muy cerca y ha sido uno de los abriles más cálidos en nuestra climatología, ¿sí? Prácticamente es el segundo abril más cálido en este periodo de 1991 a 2026. Algunos años como el 2000, el 2002, 2012 y 2022 también estuvieron cercanos a los 37 grados en nuestra estación. A continuación, bueno, el doctor Mauricio les va a compartir la perspectiva.
¿Qué tal? Buenos días. De nuevo, agradecerles su presencia. Vamos a platicar ahora brevemente sobre las condiciones que esperamos para este mes de mayo. Sabemos que venimos de un mes de abril en donde se presentaron lluvias por arriba de lo normal, como lo comentaba el maestro Julio, y también donde se presentaron temperaturas muy cálidas, estando muy cerca del récord para el mes. Es decir, fue un mes de abril en donde las condiciones atmosféricas se salieron de los rangos normales. Ahora vamos a ver qué esperamos para este mes de mayo, y lo primero que me gustaría recordarles a todos ustedes, de hecho prácticamente todas las ruedas de prensa iniciamos con el monitoreo del evento del Niño, el fenómeno del Niño, la oscilación del sur, y ahora que hay mucha información y desinformación también en redes sociales, me gustaría precisar en qué consiste este evento, cuáles son las características y cuáles son los nombres técnicos correctos y válidos que se le pueden atribuir a este fenómeno, porque hemos visto en muchos medios que anuncian al Niño como el Niño Godzilla, el Super Niño, el Mega Niño, todos los adjetivos, y son términos incorrectos que lo que hacen es precisamente abonar a la desinformación. Entonces, vamos a iniciar con el mapa que ven ustedes en el lado izquierdo de la pantalla. El océano, todos los océanos tienen corrientes de agua en diferentes niveles de profundidad. Nos podemos imaginar esas corrientes, por ejemplo, en la película de Buscando a Nemo, cuando el pececito se mete a la corriente que lo lleva a Sydney, donde se mete con las tortugas. Así está todo el océano, con carreteras de agua que se mueve muy rápido. Hay una muy importante que se llama la corriente de Humboldt. La corriente de Humboldt nace de Sudamérica, en la costa del Pacífico, la pueden ver ahí frente a las costas de Chile, y es una corriente fría que viene desde las costas de Chile y desemboca en Perú. Al ser una corriente fría, viene desde kilómetros abajo en la profundidad, viene muy fría el agua y viene con muchos minerales, viene con oxígeno. Y eso lo que provoca es que los peces chiquitos se acerquen, por ejemplo la anchoveta, se acerquen a las costas en busca de esos microorganismos. Y al acercarse los peces chiquitos, los peces más grandes van en busca de los más pequeños. Y resulta que los peces más grandes atraen a los pescadores peruanos. ¿Por qué les cuento esto? Porque los pescadores peruanos se dieron cuenta que a finales del año, normalmente hacia diciembre, algunos años la pesca se detenía por completo. Los peces se iban y tenían que moverse mucho los pescadores mar adentro para poder hacer sus campañas de pesca. Entonces, como ellos se dieron cuenta que llegaba el mes de diciembre y frecuentemente ocurría esto, ellos lo atribuyeron a la llegada del Niño Jesús. Es por eso que a este evento, asociado con esta variabilidad en la pesca, se le atribuye el nombre del fenómeno del Niño. Ahora, técnicamente el fenómeno del Niño, ¿en qué consiste? En que esa corriente de agua fría que les mencionaba, la corriente de Humboldt, en algunos momentos se bloquea y ya no sale agua fría frente a las costas de Perú. Cuando se bloquea la corriente de Humboldt por cuestiones atmosféricas, un poco más técnicas que tal vez no conviene mencionar, ¿qué sucede? Pues las aguas del Pacífico ecuatorial frente a Perú se calientan porque se tapa ese afloramiento de agua fría. Entonces se comienzan a calentar y nos da la fase cálida del fenómeno del Niño, que justamente se llama el evento El Niño a esta fase cálida. Después tenemos la fase fría. Cuando esa corriente de Humboldt que viene desde kilómetros abajo se intensifica, pues sale agua más fría y empieza a formarse una lengua de agua con anomalías negativas como se ve en la imagen inferior. Cuando tenemos agua más fría en esa región se le conoce como el evento La Niña. Y después cuando tenemos la neutralidad, es decir, cuando está en condiciones dentro de los parámetros promedio, se conoce como la neutralidad. En este momento nos encontramos en la neutralidad y es muy probable que en los próximos meses estemos transitando al evento cálido El Niño. Entonces, en esta gráfica lo que están viendo es cada rayita de color rojo que se observa es una simulación diferente del modelo del centro europeo, que está justamente aquí simulando el comportamiento que tendría el fenómeno del Niño en los próximos meses. Entonces, fíjense, ahí ven ustedes una parte en color rojo que sobresale. Esa parte en color rojo nos indica el umbral de 2 grados de temperatura cálida. Cuando tenemos más de 2 grados, el Niño, el evento cálido El Niño, como se observa en la tabla de la derecha, ya se puede clasificar como un Niño muy fuerte. Esas son las clasificaciones técnicas que la Organización Meteorológica Mundial es la que brinda y que por lo tanto, como medios de comunicación y de difusión, son las que tenemos que transmitir a la población para evitar ambigüedades y también desinformación. ¿Cuáles son estas categorías? Cuando tenemos temperaturas entre 0.5 y 1 grado por arriba de lo normal, en las temperaturas del mar, se considera un Niño débil. Después, entre 1 y 1.5, un evento El Niño moderado. Entre 1.5 y 2, un evento El Niño fuerte. Y más de 2, muy fuerte. ¿Qué quiero concluir en esta parte? Como se observa nuevamente en el espagueti que ven ahí de modelos, a partir del trimestre julio, agosto y septiembre, es muy probable que se supere el umbral de los 2 grados Celsius de anomalía en el Pacífico. Y por lo tanto estaríamos hablando de este escenario probable de que puede ser un evento El Niño muy fuerte. Hasta ahí es lo que se sabe hasta este momento con la respectiva incertidumbre que tiene este pronóstico y que tenemos que estar refrescando cada mes. Ahora bien, ¿esto qué condiciones va a traer en las precipitaciones? Por lo pronto, para este mes de mayo, como se observa en colores verdes y hacia el azul, se espera un mes de mayo más lluvioso de lo normal. En este momento, insisto, todavía no estamos con el evento El Niño. Se espera que llegue en el próximo trimestre. Ahorita estamos en condiciones neutrales. Ni niño, ni niña. Y esto se ve reflejado en estas anomalías de precipitación. Es decir, esperamos un mes de mayo con lluvias por arriba de lo normal prácticamente en todo el estado de Jalisco, un poco menos hacia la costa. ¿cuánto arriba de lo normal? En promedio en mayo, para tenerlo como referencia, en el área metropolitana de Guadalajara llueven entre 20 y 35 milímetros en promedio. O sea, realmente es poca la precipitación que tenemos en mayo. Sin embargo, ahora estamos esperando incluso que pueda ser el doble de lo normal. Tampoco es una precipitación extraordinaria. 60 milímetros, 50 milímetros, no es extraordinario, compárenlo con julio, donde pueden llover cerca de 300 milímetros. Así que para tenerlo en la justa proporción y evitar a lo mejor titulares como mayo extraordinariamente, o sea, a lo mejor que se salen un poquito de la, del contexto en el que lo estoy mencionando, porque después eso genera la impresión de que los meteorólogos no le atinamos. A ver, en ocasiones fallamos, pero muchas veces la expectativa de los titulares se pone tan precisa y tan arriba que al final es como el cuento de los tres cochinitos y el lobo. Cuando ya viene el lobo, nadie nos cree. Entonces sería importante colaborar con ustedes para tratar de ser lo más rigurosos posible, vendiendo la nota, pero de forma rigurosa, de forma científica. Y en cuanto a las temperaturas, esperamos un mes con temperaturas dentro de lo normal. La primera quincena sí va a ser cálida, pero ya a partir de mediados del mes esperamos ver estos famosos chubascos, los aguaceros de mayo, que van a ser cada vez más recurrentes hacia finales del mes. Entonces, resumiendo, primera quincena de mayo, cálida y más estable, mediados del mes y hacia la segunda quincena empezaremos a ver algunas precipitaciones cada vez más recurrentes. Y finalmente, cedo la palabra para unas recomendaciones finales que mi compañero, el geógrafo Carlos, nos va a dar para todos.
Muchas gracias, Mauricio. Bueno, para finalizar, hay que recordar que mayo es el mes más cálido del año. La temperatura promedio de nuestra estación en el IAM es de más de 35 grados. Este último mapa que estamos apreciando es una simulación del índice UV de la radiación solar, cómo va a estar golpeando a México. Principalmente durante los próximos días esperamos tener temperaturas cálidas en Jalisco. Hay que recordar que de 11 de la mañana a 5 de la tarde hay que tratar de evitar de exponerse al sol de forma directa. Hemos analizado las estaciones meteorológicas y nos podemos dar cuenta que en el área metropolitana de Guadalajara la temperatura más alta se registra entre las 3 y 4:30 de la tarde. Entonces, principalmente estas horas hay que evitar exponerse al sol, y si lo hacemos hay que hidratarnos bien, eso es lo más importante, utilizar algún bloqueador, manga larga, gorro, las recomendaciones que siempre hacemos. Y respecto a las lluvias, para la segunda quincena del mes que podríamos tener algunas lluvias, nosotros emitimos pronósticos todos los días en la mañana, y también tenemos lo que es el radar meteorológico, que es una herramienta de pronóstico inmediato que nos ayuda a identificar la lluvia cuando ya está, las nubes ya tienen este desarrollo y va a comenzar la lluvia en el área metropolitana de Guadalajara o cercanías. Entonces nosotros vamos a estar compartiéndole a la población estos pronósticos inmediatos cuando inicien las lluvias en Jalisco.
Muchas gracias a nuestros especialistas del IAM. Vamos ahora a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Adelante, por favor.
Hola. Hola. Ana, de Prensa ODG. Yo tengo varias preguntas. La primera es si hace 2 años tuvimos una onda de calor muy fuerte en el mes de mayo, ¿hay posibilidad de que esto se replique, o sea, de que mayo sea más caluroso que abril?
Gracias por la pregunta. Efectivamente, 2023 y 2024 fueron los años más cálidos, no nada más aquí en Jalisco, en el planeta, con las anomalías que superaron el umbral de 1.5 grados Celsius por arriba de lo normal a nivel global. Aquí en Guadalajara las anomalías en ese mayo que mencionas y también en junio de 2024 estuvieron superiores a 3 grados Celsius. Fue realmente, ahí sí podemos darle el calificativo de extraordinario a lo que sucedió en esos meses de mayo y junio. Para este mes de mayo, aunque la probabilidad en meteorología nunca es cero, siempre tenemos un rango que nunca va a ser cero de que algún evento no ocurra, sí es una probabilidad baja de que se vayan a romper récords de temperaturas en este mes. O sea, no esperamos un mes comparable con el 2024 y 2023, aunque va a ser un mes cálido. A ver, mayo es un mes donde las temperaturas son cálidas, pero no se espera que se vaya a tener esa situación de ola de calor de los años anteriores.
Ok, entonces no va a ser como gradual, o sea, no se puede esperar que el próximo abril tal vez sea un poco más cálido.
No. En meteorología hay un límite de predictibilidad, un límite de horizonte de predicción. Para predecir a corto plazo, ese límite de predicción son 7, cuando mucho 10 días. Nadie, ninguna aplicación milagrosa, ni por más inteligencia artificial que tenga, puede dar un pronóstico del tiempo a más de 10 días. ¿Qué sí se puede hacer? Una valoración subestacional, como lo que estamos dando aquí. Estamos diciendo que mayo va a ser más lluvioso de lo normal, pero no les estamos diciendo que el 24 de mayo va a llover. Eso sí se puede hacer en un plazo de tiempo más grande, pero de aquí a un año todavía la ciencia no nos permite saber absolutamente nada.
Vamos a la siguiente pregunta, si nos dicen su nombre y su medio.
Ahí está. ¿Cómo están? Cecilia Serna, de TV Azteca y del Heraldo Radio. Preguntarles específicamente en respecto a los récords de temperaturas que ha habido, al menos en este temporal. Comúnmente San Cristóbal de la Barranca es uno de los municipios donde hay mayores temperaturas, y según yo, Bolaños, si no mal recuerdo. Entonces, a ver si se han mantenido y más o menos cuál ha sido la temperatura más alta de lo que se tiene de lo del temporal.
Maestro Román Castañeda, Carlos Román.
Sí, por supuesto, muchas gracias. Bueno, para esos municipios tuvimos esta última semana de abril, del 25 al 30 de abril, algunos de estos municipios llegaron a 44 grados el 29 de abril, que fue el día más cálido de este mes, del mes pasado. Y bueno, como vimos, fueron temperaturas por encima del promedio. Para la climatología de esos lugares, son lugares que tienen estas temperaturas durante estos tres meses, ¿no? O sea, que son los meses más cálidos. Es algo que, bueno, sí estuvieron por encima del promedio. Si se rompió algún récord particular de esos municipios, bueno, hay que revisarlo muy puntualmente. Por ejemplo, en el área metropolitana de Guadalajara, como les mencioné, en nuestra estación no se rompió un récord. Sí, llegamos a 37.3, que es dos décimas abajo del abril más cálido, que fue en el 2001. Pero en otros puntos del área metropolitana, en Tlajomulco, en Tlaquepaque, se superaron los 38 grados. Entonces, en esa parte hay que recordar que también hay islas de calor y que la temperatura puede ser muy puntual en ciertos lugares, ¿no? La información que tenemos nosotros es de una red de estaciones del Servicio Meteorológico, y es lo que sabemos, ¿no? Que sí fue un mes con temperaturas por encima del promedio, pero particularmente para nosotros no se rompió un récord, ¿sí? Hablando de Guadalajara.
Doctor Mauricio López.
Sí, me gustaría hacer un comentario a propósito. Hace algunos días, imagínense, somos pocos meteorólogos los que hay en México y en Jalisco, y pues tenemos nuestro grupo de WhatsApp de meteorólogos. Y estábamos discutiendo, a ver, opiniones, y se las comento un poco para que también vean la perspectiva de la meteorología, sobre si se rompió el récord, si no se rompió, que si 38.5, que si 37 puntos. Al final, un poco la conclusión fue, da igual si se rompió el récord por punto 1 o por punto 2, o si no se rompió por punto 1, está haciendo un montón de calor. La conclusión es, las temperaturas son muy altas, e independientemente si se rompió el récord o no, que es un dato importante, a lo mejor técnico para la estadística, para los estudios, para la población no tanto, porque la recomendación sigue siendo la misma independientemente si se rompió o no el récord. Evitar actividades al aire libre, evitar regar jardineras, campos de golf, parques, etcétera, como muchas veces vemos a mediodía que pasan regando, se evapora muchísima agua en ese momento del día. Entonces, más allá de quedarnos tal vez con el récord, que puede ser un dato importante, hay que quedarnos con el sentido común de lo que tenemos que hacer en estas condiciones de altísimas temperaturas: cuidar a los más pequeñitos, a los animales, a nuestros abuelitos, para mantenerlos hidratados y evitar, que sabemos que ahorita golpes de calor y problemas de deshidratación son muy muy comunes en los centros de salud, por ejemplo.
La siguiente pregunta es
¿cuál fue el municipio donde se marcaron los 43 grados?
Bolaños y también Colotlán son los municipios que tenemos registro, que estuvieron llegando estos últimos días de abril entre los 43 y 44 grados.
La siguiente pregunta, adelante.
¿Qué tal? Buen día. Sonia Gamiño, de Canal 6. Doctor Mauricio, sé que hablaba de que no se puede como pronosticar con tanto tiempo de antelación, pero hay algo que nos preocupa a todos para el Mundial. ¿Podemos adelantar ya un poquito de cómo estarán las lluvias para entonces?
Sí, va a llover. Va a llover, es lo que se puede decir, va a llover probablemente con tormentas intensas por la tarde. No sé a qué hora van a ser los partidos, pero supongo que van a ser hacia la tarde, no lo sé. Sí, entonces muy probablemente que tengamos tormentas. Si no es antes, va a ser durante o si no después del partido, pero junio es un mes en donde inicia la temporada de lluvias y prácticamente llueve a diario. A lo mejor no arriba de la casa de todos nosotros, pero en el área metropolitana de Guadalajara prácticamente llueve a diario, o en Tezistán, o en Zapopan, o en Tlaquepaque. Así que la planeación para el Mundial se debería de hacer, yo creo que ya la deberían estar haciendo ahorita o antes. ¿Por qué? Porque lo más seguro es que tengan lluvias, y si no, que a todo dar. Pero lo más probable es que esos días vayan a tener alguna situación con la precipitación.
Sí, Iván Mendo de NMás. Buenos días. Nos decía que es difícil pronosticar y se ha dicho, según yo entiendo, que cuando ya pasan 3 días con lluvias ya se puede decir que se decreta el inicio de un temporal. ¿Hay alguna estimación de cuándo podría darse esto?
Sí, gracias por la pregunta, muy buena. También hay debate en cómo se define el inicio de la temporada de lluvias. Esa definición que comenta el compañero Iván es una definición muy sencilla para que como población general podamos asimilarla e identificar rápidamente cuando inicia el temporal, como se le conoce popularmente. Sin embargo, estrictamente hablando, no es que llueva 3 días consecutivos. Por ejemplo, el pasado mes de marzo, me parece, a finales de marzo, tuvimos en Guadalajara 3 días consecutivos con lluvia. No necesariamente en toda el área metropolitana. Entonces alguien va a decir, en marzo se adelantó 3 meses el inicio del temporal. Si nos vamos estrictamente con esa definición, uno podría pensar que sí. Sin embargo, esa definición que comenta Iván es una definición de persistencia. 3 días consecutivos. Nos falta un complemento espacial. Tiene que ser persistencia temporal y persistencia espacial. ¿Qué significa? Que en una cobertura regional grande, a nivel, por ejemplo, de Cuenca, a nivel del estado de Jalisco, se tenga esta persistencia de lluvia durante 3 días en la mayor parte de las estaciones meteorológicas. Ahí ya estamos hablando no de un evento local, porque imagínense que a alguien le llovió en Tlaquepaque 3 días seguidos. Ya empezó el temporal en Tlaquepaque, pero en Zapopan no. Entonces, como que también choca un poquito con la lógica. Y la otra componente es la atmosférica. Tiene que cumplirse la parte temporal, la parte espacial, y que las condiciones atmosféricas empiecen a ser propicias para mantener este sistema. ¿Eso cuándo ocurre? Cuando las ondas tropicales que vienen desde África comienzan a ser más activas por nuestra región y por lo tanto tenemos más humedad. Eso típicamente ocurre en junio, típicamente alrededor del 10 al 15 de junio. Este año probablemente veamos un inicio anticipado de las precipitaciones. No les podría decir, va a empezar el 7 de junio, pero sí vamos a ver un inicio anticipado y gradual de esas precipitaciones en nuestro estado y en la mayor parte de México.
La siguiente pregunta.
Buenos días, Juan Pablo Toledo, de Canal 44 y del Periódico Occidental. Doctor, nada más precisar, en mayo del año pasado, ¿qué temperaturas alcanzamos? Para ese, si se puede conocer, aunque nos dicen que no va a estar fuera de lo normal, más o menos qué temperaturas, y si está dentro del rango normal el que se empiecen a presentar o anticipar estas precipitaciones tan constantes en el mes de mayo, como nos refieren.
Sí, gracias por la pregunta. De manera específica, la temperatura máxima del mes de mayo pasado no la tengo, no sé si alguno de mi compañero...
Sí, el año pasado, bueno, en la estación del instituto llegamos a los 35, 36, que es poco por arriba del promedio. El más cálido fue el 2024, que ahí sí llegamos a más de 38. Pero,
y, perdón, 38.4 en 2024. 38.4 en 2024, el trabajo en equipo, ¿no? Aquí entre todos tenemos los datos. Y para este año, a ver, vamos a estar muy probablemente esta semana sobre los 37, difícilmente rompiendo el récord de los 38.4, pero vean, un grado de diferencia. ¿Qué diferencia puede haber en las recomendaciones hacia la población? Ninguna. La recomendación es la misma para la población, para las actividades económicas, así que sí, preparémonos para una primera semana, esta en la que estamos de mayo, bastante cálida.
Con esta última pregunta damos por terminada la rueda de prensa, no sin antes agradecerle a los especialistas del Instituto de Astronomía y Meteorología sus predicciones, sus avisos, sus recomendaciones. Muchas gracias, pero gracias también a ustedes por la difusión que hagan de estas informaciones que nos acaban de dar acerca de la perspectiva del clima para mayo 2026, el inicio del temporal, el inicio de las lluvias. Gracias a todos. Les deseamos que tengan un excelente lunes, una excelente semana. Muy buenos días.